Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Cliente, conducido por José el Camarero.
Bueno, gente, pues aquí estoy una semana más con el podcast. Os voy a contar cómo estoy grabando. Son las 2:30 de la madrugada del martes, de la noche del lunes al martes, del 26 al 27, y en un ratito pues lo dejaré programado o lo publicaré directamente para que tardar más. ¿Y a qué hace este a estas horas? Pues mirad, he llegado de trabajar hasta los mismísimos, a la una, he llegado a casa, me he picado algo, me tomo una horchatita fresquita, me he dado una ducha fresquita, porque qué temperaturas. A la una cuando volvía, por ahí por las carreteras de La Mancha, me marcaba el coche 30 grados. A la una había todavía 30 grados. ¿No quieres noche tropical? Toma noche tropical. Esto es el verano. El verano ha llegado. Y aquí donde estoy grabando hace bastante calor, ¿eh? Tengo la ventana, eso sí. Normalmente suelo cerrar la ventana y demás por el tema de ruidos. Mira, si ladra algún perro y se cuela, que se cuele. Yo comprendo a Yoyo del podcast Sube para Arriba de que muchas veces que me desesperas, que no puedo grabar, porque no sé. La verdad es que si no, cuando no tienes un sitio acondicionado, aquí es que no tengo aire acondicionado en esta habitación donde tengo el setup de grabación, vamos a llamarlo así, que es la habitación de la plancha. ¿No crees que comparto con la plancha y con y otras cosas? Bueno, pues hace lo que se puede. Y ya te digo, y los perros están muy tranquilitos del vecindario. Y después, claro, a las 5 de la mañana o por ahí empiezan a los pájaros, porque donde yo vivo, aquí es una urbanización, la de pájaros que pueda haber. Yo cualquier día creo que me voy a encontrar a un grupo de ingleses amantes de los pájaros, no sé cómo se llama la afición de observar pájaros, por aquí observando, porque aquí hay una cantidad de pájaros, un ruido. Llegan las 7, las 8 de la mañana y hay unas bandadas de pájaros, unos y para arriba, para abajo, volando para arriba, unos detrás de otros, una cosa bárbara. Pero bueno, a ver, en el podcast de hoy, primero voy a hacer una contestación a un pregunta del camarero y después voy a contar una anécdota graciosa ahora desde mi punto de vista. En su día no me pareció muy graciosa, que me pasó hace años, pero que me la ha recordado otro podcast. Bueno, primero vamos a preguntar al camarero. El amigo Alberto, Papa Friki, del podcast Papa Friki, me mandó una foto hace ya 2 o 3 semanas de una lata de refresco con una pegatina puesta. Os lo voy a describir, a que pondré la foto luego en el grupo de Telegram. Pues es una lata de un conocido refresco de color rojo, que las latas, la imagen de la marca rojo, con una pegatina en la que ponía la composición en español. ¿Por qué? Porque dijo, esto no es normal, ¿verdad? Digo, pues no, normal no es, pero pasa. A ver. Os voy a explicar cómo funcionan los refrescos aquí en España, que de esto sé un poquito. A ver, tú tienes un bar, vamos a llamar pequeñito o no muy grande. Entonces tú cuando abres el bar, se te va a presentar esa conocida marca de refrescos y otras, pues para venderte refrescos. Tú tienes que comprar esos refrescos que luego le vas a vender a tus clientes. Hasta ahí lo normal. Pero la multinacional dueña de esos refrescos no te los vende directamente. Tú no le compras directamente a la casa madre. La casa madre tiene unas embotelladoras en España que no son suyas, son de eso. Lo único que le da una licencia a la embotelladora X. Hay varias embotelladoras, por ejemplo, aquí en España. Entonces, esas embotelladoras son las que fabrican el producto. Pero con, o sea, ellas ponen el agua, el dióxido de carbono para burbujitas, los edulcorantes, las cosas gordas. Pero luego viene de Estados Unidos los aromas, vamos a llamarlo así, el concentrado de aromas, que es la fórmula secreta de ese conocido refresco. Entonces ahí pues se embotella y luego hay unos distribuidores. Los distribuidores son los que al final te venden a ti. ¿Pero qué pasa? Pues esas bebidas tienen un coste elevado. Y hay otros distribuidores, vamos a llamarlo distribución paralela, que te las venden más económicas. ¿Cómo puede ser eso? Pues hombre, yo me imagino que si es el refresco fabricado en España es porque compran volumen. Imagínate, tú compras, no es lo mismo comprar 4 cajas que comprar 4 trailers llenos de cajas. Después también vienen de otros países. Claro, está permitido la libre circulación de personas y bienes dentro de la Comunidad Europea. En otros países, pese a que tengan muchas veces un poder económico superior, cosa que yo sí que no entiendo, es más barato. Mira, que traerlo desde a tomar por saco, en camiones. Pues llega hasta aquí y es más barata. Y es lo que se llama refresco de importación. O esto de importación. Y claro, pero la ley dice que tú tienes que, todo lo que se venda en España de alimentación tiene que tener los ingredientes y demás, la ficha técnica, vamos a llamarlo, en español. Y si, claro, esa X viene de Bélgica, por ejemplo, que es muy común, pues no viene en español, porque allí no hablan español. Y claro, le tienen que poner una pegatinita para cumplir la ley. En muchos sitios ni se la ponen. Yo he visto muchos bares que te venden ese tipo de refrescos y no se lo ponen. Después, claro, la gente dice, es que no me sabe igual. A ver, es que claro, cambia. El producto es el mismo, porque vamos a ver. La fórmula que manda la casa madre te manda, oye, tienes que hacer esta fórmula y tiene unos controles de calidad. Pero claro, se hace con un agua diferente, incluso dentro de España, como hay varias plantas embotelladoras, hay gente que lo distingue. Dice, es que no me sabe igual aquí que en Sevilla, porque en Sevilla va de una planta y aquí en Madrid va de otra planta. Entonces ahí está la cosa. Incluso voy a contar una historia que hubo un embotellador en Madrid que quiso romper la baraja. ¿Cómo quiso romper la baraja? Pues muy fácil. Vamos a ver, vosotros con este refresco, cuesta más caro la botella que el refresco. ¿Qué quiere decir? La botella de cristal, tú cuando compras el refresco este, tienes que pagar. Si tú no tienes cajas para devolver, tienes que pagar la caja, el plástico y la botella de cristal. La botella, el cristal de la botella cuesta más caro que el rellenado de refresco. Vamos a llamarlo así. Entre las dos cosas suman eso. ¿Qué pasa? Luego tú eso lo pagas una vez. Y luego tú cuando pues mañana has gastado 10 cajas, pides otras 10, como tú le devuelves los cascos, sus cajas con sus cascos, pues nada, no te cobran otra vez eso. Si tú rompes cascos, te los cobran. Si tú te roban las cajas, te las cobran. O sea, vámonos, para comprar más vas a tener que volver a pagarlas. Que tú mañana dejas la actividad y dejas el bar y lo cierras, pues esas cajas ellos te las recogen y te las pagan. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Pues este embotellador, además que era Madrid, ¿qué hizo? Dijo, oye, estoy cansado de que yo embotello y demás, y luego me devuelven las cajas, se las dan a uno que es de importación paralela y demás. Entonces, ¿qué hizo? Dice, voy a cambiar las cajas. Voy a cambiar todas las cajas. Simplemente la botella y todo igual, pero las cajas, en vez de ser de 24 botellas, que es lo normal, las hizo de, yo creo que son de 30 o por ahí. Porque en vez de ser los agujeritos de las botellas cuadrados donde metes la botella, eran hexagonales. Y la caja era un pelín más grande, como las cajas de, por ejemplo, refrescos, la tónica más conocida, usa ese tipo de cajas, que yo creo que son o de 28 o de 32 botellitas, ya no me acuerdo. Pero no van colocadas en hexágonos, que es una forma de aprovechar mucho mejor el espacio, como los paneles de abeja. Entonces no van exactamente en línea y claro, esas cajas no le valían a los otros embotelladores, solo le valían a él. Y claro, ahí se hizo un pitosti que cogieron y esa fábrica terminó por cerrar y volvieron a cambiar todas las cajas. Habían cambiado todas las cajas, pues esas cajas nuevas que llevaban más y eran mejores porque se colocaban mejor, eran mucho mejor, superior el producto, pero y estaba aprobado por la marca porque tenían su logotipo de la marca, todo de la marca, era el distribuidor oficial. Pero claro, no podían devolvérsela luego, o sea, no podían hacer los bares trapicheos con, bueno, le compro al proveedor oficial 10 cajas porque me presta las cosas para la terraza, no sé qué, pero 20 cajas se las compra al paralelo, que es más barato para sacarme un dinero. Ese tipo de trampas. Y este embotellador, para evitar eso, pues claro, al cambiar la caja, eso hacía que esas cajas tenían que volver a caer, porque a las otras embotelladoras, sus máquinas de rellenado no podían coger la botella de esas cajas y no les valía. Pues terminó quebrando ese embotellador y era mucho superior a las cajas. Para que veáis cómo funciona el mercado este. Y después, a nivel personal, os digo una cosa. Yo voy a un sitio, me ponen un refresco de estos de importación paralela en el que te van a cobrar. Si me lo da más barato, dame a elegir. Oye, tengo refresco nacional y refresco de importación. Si tú quieres el nacional, te va a costar X. Y si quieres el de importación, pues va a ser X menos un 5%, un 10%. Pues yo voy y me lo pienso. Pero esto de que te ven, vamos, se llama gato por liebre. Y eso que el refresco es original, que no es que sea hacendado cola, ni nada por el estilo, ni sea X cola, no. Es el refresco original. Lo que pasa que no es lo mismo. O sea, es lo mismo, pero no es lo mismo. Bueno, y ahora os voy a contar la anécdota. Esta anécdota la he recordado después de hoy el podcast de Mancuentro, del lunes, en el que cuenta cómo una señora, en un Lidl, después de tener unos problemas, la cajera le llama caballero, pero él se autodefine como mujer. Y por eso que si, bueno, hay casi un delito de odio, de cosas. Os cuento lo que me pasó. Esto fue hace 5 o 6 años, creo, o algo por el estilo. Pasó esto, vamos a ver, yo estaba trabajando en un bar con una barra en forma de L. Imaginaros una barra recta, sino una barra que en un momento hace una barra una forma de L. Entonces tú estás de frente, pero tienes gente a tu izquierda. En ese momento, en esa zona de la barra que estaba, incluso hay barras que tienen por los dos lados. Tienes gente a tu espalda y por adelante. Eso ya es una locura. Pues yo estaba atendiendo con una mucha afluencia de gente. Bueno, pues estoy atendiendo a unos y por el lado izquierdo me está diciendo alguien: oye, me atiende, no sé qué, no sé cuánto, oye, que me estoy... Claro, yo ya un momento del paro, digo, oye, pero sin mirarlo, que estaba a imaginar, yo estoy atendiendo, no te para mucho. Yo veía a la gente que ese estaba, pues lo veía por el rabillo del ojo a mi izquierda, pero en otra zona de la barra. Y le digo, caballero, pero un momentito, que yo cuando termine con estos señores, que está atendiendo ahora, esto sin mirarle, casi. Ahora, yo hablando con los señores, pero diciéndole, oye, espera un momentito. Bueno, que yo no soy un caballero, que yo soy una mujer. Ya me giro. Claro, pues efectivamente, vamos a ver. Era o se percibía como una mujer. Y seguramente fuera una mujer. Pero imaginaros, era invierno. Llevaba un abrigo largo, negro. Tipo, vamos, de hombre o una gabardina o algo así. El pelo cortado muy cortito. Pelo muy cortito. No llevaba pendiente, no llevaba nada por estilo. Tenía un aspecto bastante a un hombre. Pues yo le llamé porque no la vi bien, porque no me fijé, porque vas trabajando y vas a 100 por hora. Y hombre, yo normalmente califico a las personas rápidamente, en unos segundos, como haréis todo el mundo, que no conocéis, pues esto es un hombre, esto es una mujer, esto no sé qué. No por otro lado, que yo no soy biólogo, que yo no me voy a poner a analizar el género, que hoy en día... A lo mejor le tenía que haber dicho, disculpe usted, sin decir ni caballero ni señora, ahora atenderé, para ser neutro, que hoy hay que intentar ser neutro, que de verdad que a mí me importa tres pimientos podridos, que lo que sea cada uno, como a los demás me tiene que importar lo que sea yo. Si yo me autodefino como mujer mañana, ¿qué puede pasar? Vete tú a saber. Yo os digo una cosa, yo tengo un aspecto de un tío que va camino de los 50 años, con poco pelo, que me sobran bastantes kilos, y oye, el que me confunde a mí con una mujer, pues no sé, pero yo me puedo autodefinir, mañana me puedo autodefinir, y la gente que lo respete, me parece maravilloso, pero no puedo pretender ir por la calle y que me llamen señora. Es que no encajo, no es porque la gente sea mala, ni tenga maldad, ni nada por el estilo, es porque a lo mejor vivimos, hay que quitar los pronombres y pronombres, y que sean todos que seamos género neutro. Puede ser la solución. Es que no lo sé. Yo ahí la verdad que le pedí perdón, la mujer cabreadísima. Es que no sé qué. Mire, yo no la he visto bien. Estaba usted a mi espalda. Me estaba hablando con una voz cazallera como la que tengo yo, o peor. Pues yo qué sé. Yo sé que me había... Yo no la conozco de nada. Si yo... Me molestan igual todos los clientes. Cuando llega el momento ese, me da igual. Sé que me da igual. ¿Qué me importa a mí? A la cajera esa del Lidl, ¿qué le mal le da a esa muchacha que tú usted se autodefina como hombre, como mujer, como gato? Si yo contara yo gente que he conocido cuando trabajaba en la noche, cuando íbamos a cerrar, ahí va la gente de todo. Vamos, algunos se autodefinían como piedra. Yo soy una piedra. A mí, pues yo me quiero morir. Cosas de esas, vamos. Nos han contado a mí. Nos ha pasado ya echando a la gente en los últimos de las discotecas y paz. Bueno, eso era una cosa loca. Yo os digo, pero es que nos da igual. ¿A mí qué me importa? A mí yo voy a sacarlos hasta la calle y ahí los dejamos en la acera y ya se te pasará, mona, cuando se te pase. Pero que os digo, que yo que entiendo a esa cajera de verdad, que le vayan a... Y a mí en aquel momento, fue hace años, pero si es hoy en día, a lo mejor es que yo no sé las consecuencias que podía tener. Mira, esto se lo... Y además, le dije a Me Encuentro por privado esta tarde pasada, dije, ¿te acuerdas que te lo conté? ¿Te acuerdas que yo te lo conté esto? Porque no sé cómo salió. Y se partió la caja cuando se lo conté. Pues eso, pues le llamé caballero a una mujer. Y se ofendió muchísimo. Pero su aspecto era bastante dudoso, más para verlo con el rabillo del ojo que estaba detrás de mí. Pues eso, si me fijo bien, pues oye, no creo que se me escapase, pero yo qué sé, no soy biólogo. No le voy a hacer un análisis de ADN a ver qué es. ni le voy a mirar debajo de la falda a nadie, que es que no me interesa, que es que a mí no me importa, que es que a mí me da exactamente igual lo que sea cada uno. Y si todo el mundo actuara de verdad, os digo, como yo, ¿cuántos menores problemas habría? Que es no te metas en la vida de nadie, que nadie se meta en la tuya. Que a uno que intente ser feliz como pueda, pero no intent, tampoco intentes imponer hacer las ruedas cuadradas. Oye, pues se ha equivocado. Le dices, oye, no, disculpe, a mí me puede llamar, por favor, yo soy una mujer, o me percibo como mujer, o lo que quieras, con educación, y seguro que esa cajera le dice, señora, lo que usted quiera, faltaría más, y ya está. Y no hace falta todo el pollo que se ha montado. Es que me parece una barbaridad. Bueno, ya está aquí porque estoy muy espeso. Me voy a ir a acostar, que ya son horas. Y mañana, a ver si mañana descanso un poquito, que no trabajo de hasta por la tarde, ya no hay instituto. Que Sara ya no hay que madrugar para llevar al instituto. Y a descansar un poquito, a ver lo que nos deje el aire acondicionado por la habitación, si tengo, que si no, los 30 grados de aquí son duros, ¿eh? Os lo digo. Y el ratito este que llevo grabando, estoy ya que parezco un pollo en una rustidera. Pues hasta el próximo podcast y gracias por vuestro tiempo.
Os podéis poner en contacto con José en Twitter, @frentealcliente, Mastodon, @frentealcliente, @oye.social y Telegram, @frentealcliente. José os agradece si compartís y le dais difusión.